Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Razones para perseverar corriendo la carrera cristiana, por el pastor Eduardo Saladín.
Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 18. Dice así la palabra de Dios: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo escribió estos versículos que hemos leído en 2 Corintios capítulo 4. Estaba en medio de un gran sufrimiento. Él sabía, como todos nosotros sabemos, que nuestro hombre exterior se va desgastando y que cada día estamos más cerca de partir. Él lo sabía claramente. Sabía que en este mundo hay enfermedades, sufrimientos, frustraciones, desalientos que lo iban minando poco a poco. Por eso dice en el versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros. Y es en ese contexto que él dice en el versículo 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Él dice, nosotros no desmayamos. ¿Por qué? Porque somos renovados día a día. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué debemos hacer para no desalentarnos, para no desmayar en esta vida? ¿Cómo podemos ser renovados día a día? O sea, ¿cómo yo puedo prepararme para cumplir esto que dice aquí? Sufrir sin desmayar. ¿Cómo aceptar y verlo en la realidad? Que mi cuerpo está decayendo, que mi vida se está extinguiendo y que al mismo tiempo no debo desmayar, sino renovarme día a día en el hombre interior para seguir con gozo hasta el fin o el final de mis días sirviendo al Señor. La respuesta a estas preguntas que yo he hecho las encontramos de los versículos 7 al 18 que hemos leído. Aquí vemos 8 razones que nos da Pablo, 4 primero de los versículos 7 al 15 cuando nos dice, por tanto, no desmayamos. Y cada una tiene que ver con el decaimiento de la vida en esta tierra. El apóstol no perdía de vista, repito, que era un hombre que estaba muriendo, un hombre cuya vida se iba desgastando. Pero aquí él nos da 8 razones que debemos tener presentes para perseverar, no solamente porque nuestro hombre exterior se va desgastando. Es perseverar ante las aflicciones de la vida. Y así hemos titulado este mensaje, razones para perseverar corriendo la carrera. La primera, a pesar de que su hombre exterior se va desgastando, él sabía que a través de ese sufrimiento, el poder de Dios y la vida de Jesucristo eran manifestados a las personas a su alrededor. Y eso lo vamos a probar citando tres versículos del texto. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ese tesoro es el mensaje del Evangelio que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Ese mensaje, ese tesoro, es un don que no tiene precio, que llevamos donde quiera que vamos, como en vasos de barro. Los vasos de barro eran vasijas donde se guardaban cosas de valor y cosas que no valían nada. Vasos de barro que se rompían muy fácilmente, lo que los hacía artículos baratos que eran descartados muy fácilmente. Y él dice, ese tesoro del Evangelio, ¿lo tenemos en qué? En vasos frágiles, en vasos de barro. ¿Para qué? Para que el poder extraordinario sea de Dios y no de nosotros. Fíjense cómo el Señor toma a 12 apóstoles. Y si usted analiza los caracteres de los apóstoles, no habían personas con más complicaciones y más enredados que ellos, porque aún teniendo al Señor al lado, vivían discutiendo entre ellos, no entendían lo que el Señor les decía. Pero el Señor tomó esos vasos de barro, le dio ese glorioso evangelio, y esos 12 hombres llevaron ese mensaje del glorioso evangelio de Jesucristo. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Ustedes ven cómo ese tesoro está en vaso de barro, y lo que se manifiesta entonces es el poder de Dios. Y a la luz de eso podemos decir, por tanto, no desmayamos, porque el poder de Dios es exaltado en nuestras debilidades. En el versículo 10 también se nos dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Las aflicciones que el Señor Jesucristo había tenido que padecer, ahora formaban parte de la vida del apóstol Pablo. La muerte era una compañera continua en los viajes del apóstol, pero la vida del Señor Jesucristo había sido revelada. Esa vida que había sido revelada acompañaba al apóstol también. ¿Por qué? Porque ese Cristo crucificado era que fortalecía a Pablo, renovándolo continuamente para que él pudiese seguir adelante. Y por eso podemos decir ahí también, por tanto, no desmayamos, porque la vida de Dios el Hijo es exaltada en nuestro diario vivir. Dice el versículo 11 lo siguiente. Porque nosotros que vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Por tanto, no desmayamos. ¿Por qué? Porque la vida de Dios el Hijo es manifestada y Él es glorificado en nuestros cuerpos que se están desgastando. Y por esa razón, Pablo no desmaya. Porque mientras su hombre exterior se va desgastando en esa debilidad y en su diario vivir por el bien de los demás, es que el poder de Dios y la vida de Cristo son manifestados. Y Dios el Padre y Dios el Hijo son glorificados. Y eso es lo que Pablo más ama en su vida. Segunda razón. A pesar de que el hombre exterior se va desgastando, es a través de estos sufrimientos que la vida está brotando de él hacia la iglesia, porque los cristianos están siendo fortalecidos por el desgaste o por la debilidad de Pablo. Versículo 12. ¿Qué dice él? De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y por eso que él puede decir, por tanto, no desmayamos, porque no solamente Dios es glorificado, sino ustedes, mis amados, están recibiendo vida, fortaleza y esperanza. Y esa idea nos la da en el versículo 15 también. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Esos sufrimientos que ese hombre estaba padeciendo fueron un beneficio para el pueblo de Dios. Y cuando ese hombre se estaba enfrentando a la muerte, en vez del pueblo de Dios echarse hacia atrás y no predicar el evangelio, los hermanos predicaban el evangelio con más fortaleza. Ese hombre estaba sufriendo. ¿Para qué? Para que los corintios tuvieran vida. Y por eso es que él puede decir, por tanto, no desmayamos. Porque en los sufrimientos que tengo en mi ministerio, la gracia se está expandiendo hacia ustedes y la gloria está siendo dada a Dios. Por tanto, no desmayamos. Tercera razón. A pesar de que el hombre exterior se va desgastando, a través de ese sufrimiento, Dios lo estaba sosteniendo y no lo dejaba ser derrotado o desalentado. Versículo 8. ¿Qué dice él? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Después dice, estoy en apuro, pero no desesperado. Y la idea que nos da el texto es, oprimido, pero no exprimido. Perseguidos, dice en el versículo 9, mas no desamparados. Él se siente como un fugitivo que está siendo acosado por los enemigos. Pero cuando los enemigos lo van a agarrar, puede escapar en el último momento. Esa es la idea que da el texto. Perseguido, pero no desamparado. Luego dice, derribados, pero no destruidos. Él no se había muerto, todavía estaba en la batalla. ¿Y qué dice él? Por tanto, no desmayamos, porque Dios nos sostiene y Dios no nos deja ser derrotados. Estamos en el suelo y estamos golpeados, pero todavía estamos pataleando y estamos trabajando. La cuarta razón que él nos da. A pesar de que el hombre exterior se va desgastando, él sabía que sería resucitado de los muertos con la iglesia y estaría con Cristo Jesús por toda la eternidad. Versículo 14. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Por lo tanto, a pesar de todos los problemas, no desmayamos. Porque todo estará bien. Porque ni aún la muerte puede hacer que esta historia termine mal. La muerte no es el final de la historia. Porque cuando yo muera, yo voy a estar con Jesús por toda la eternidad. Yo voy a vivir de nuevo. Yo voy a vivir con mis hermanos en la fe. Yo voy a estar con las personas a quien amo. Y voy a vivir con Jesucristo. Y voy a compartir la gloria de Cristo con ustedes por toda la eternidad. Por tanto, ese por tanto es lo que sostiene al apóstol para no desmayar. En el versículo 17 y en el 18, hay cuatro razones más que él nos dice por las cuales él no desmaya, sino que él es renovado de día en día. Versículo 17, vamos allí. Él no desmaya, dice, porque sus aflicciones son momentáneas. Dice, porque esta leve tribulación momentánea. El término momentáneo no significa que la tribulación va a durar un poco de tiempo. O sea, él no está diciendo, yo no desmayo, porque la tribulación mía es momentánea y va a durar 15 segundos, o va a durar media hora, o va a durar 6 horas, o va a durar 24 horas, o 6 meses, o 5 años. No, no, no. Él está mirando el tiempo desde la perspectiva de la eternidad. Y en ese contexto es que él dice, la duración de nuestros sufrimientos terrenales son momentáneos, son fugaces. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Del versículo 3 al 5, él le ha dicho a los hermanos que tienen una esperanza viva. Y dice en el versículo 6, Primera de Pedro 1, 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, ustedes tienen una esperanza grande en los cielos. Pero ahora, por un poco de tiempo, ustedes van a ser afligidos por diversas pruebas. En Primera de Pedro, ahí mismo, capítulo 5, versículo 10, se nos expresa esa idea de lo corto, de lo momentáneo que es ese tiempo en relación a la eternidad, cuando dice, pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice Pablo, yo no desmayo porque mi aflicción es momentánea. La sexta razón que nos da. Nos dice que él tampoco desmaya porque su aflicción es leve. Ahí en el versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea. Ahora, cuando él dice que las aflicciones son leves, no quiere decir que no son dolorosas para él o que son fáciles de sobrellevar, porque el apóstol sobrellevó muchas aflicciones. En 2 Corintios 11:23, él dice que él había pasado muchos trabajos, en muchas cárceles, en muchos azotes sin número, a menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes de peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Pablo tuvo muchas aflicciones y muy difíciles de sobrellevar. ¿Y qué significa entonces cuando él dice que esas aflicciones fueron leves? Lo que él quiere decir, que esas aflicciones no son nada, son leves, comparadas con la gloria venidera. Esas aflicciones que yo estoy pasando aquí pesan como una pluma en una balanza. ¿Se registra mucho el peso de una pluma en una balanza? Yo creo que no. Eso es lo que está diciendo. Eso es leve. Porque lo que nos espera a nosotros es mucho más glorioso. Y él dice, por lo tanto, yo no desmayo. ¿Por qué? Porque mis aflicciones son leves, ligeras, efímeras. La séptima razón que él nos da. Él no desmaya porque las aflicciones le producen un cada vez más excelente y eterno peso de gloria que no tiene comparación. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Excelente. Miren, eso está ahí en término superlativo. Eso está en término superlativo. Es cuando Pablo dice, mire, yo prefiero morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cuando esas aflicciones vienen a mí, me produce una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Qué maravilloso. El punto es que él no se concentra en la situación que le está pasando aquí. Él mira lo que él espera, lo que él tiene por delante. ¿Por qué? ¿Por qué él reacciona así? ¿Por qué él no desmaya? ¿Por qué él es renovado día a día? Porque él sabe que lo que viene a su vida no es algo momentáneo, sino es algo eterno. No es algo leve, es algo que tiene mucho peso. Él sabe que la aflicción es temporal, pero la gloria es para siempre. Y él está más allá, eso está más allá de toda comprensión. ¿Quién puede comprender a plenitud lo que Dios ha preparado para nosotros? ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Me voy a morir? ¿Y qué? ¿Estoy enfermo? ¿Y qué? ¿Tengo muchos problemas? ¿Y qué? ¿No me duelen esas cosas? Claro que me duelen. Pero esas cosas que yo estoy pasando aquí no son nada comparadas con la eternidad que yo tengo frente a mis ojos. Eso es lo que le está diciendo. Eso no es nada en comparación con lo que yo voy a disfrutar cuando esté en la presencia de mi Señor. Ese sufrimiento terrenal va a ser olvidado, va a ser olvidado y disfrutaremos y gozaremos de Dios para siempre. Por eso Él dice, yo no desmayo porque por todos los problemas y aflicciones que vienen a mi vida. Lo que hacen esas aflicciones y esos problemas es producir en mí un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Mientras más aflicciones vienen, más anhelo yo la gloria, estar en la presencia de Dios. Y la octava y última razón que nos da, que nos dice por lo cual Él no desmaya, es porque Él puso sus ojos y su mente en lo que no se ve, en esa gloria eterna que ha de venir. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Él está minimizando las dificultades. ¿Por qué? Porque Él tiene sus ojos puestos allá, en el premio del supremo llamamiento que Él tiene en Jesucristo. Y eso es algo elemental, mis hermanos, pero nosotros lo olvidamos. ¿Qué debemos hacer en medio de los sufrimientos? Mirar las cosas que no se ven. Pastor, eso está duro, eso es raro. mirar las cosas que no se ven, entonces yo no las puedo ver porque son invisibles, ¿o no? Piensen en eso. Porque uno se concentra en lo que está pasando aquí. Pero uno no ve lo que Dios está obrando allá en los cielos para el bien de uno, sabiendo que todas las cosas obran para nuestro bien. Mirar las cosas que no se ven, ¿cómo? A través de los ojos de la fe. Por eso tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, para capacitarnos, para mirar las cosas que no se ven. Colosenses 3, 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fíjense lo que dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, debemos mirar lo invisible. Nosotros tenemos esperanza, nuestra expectativa en que vamos a recibir un bien futuro. ¿No es así? Sí. ¿Y nosotros lo estamos viendo? No. Nosotros lo estamos viendo a través de los ojos de la fe. Por eso Romanos 8:24 dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pero lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que vemos, con paciencia la guardamos. Nosotros estamos viendo al Señor a través de los ojos de la fe. Fuimos salvos en esperanza. ¿Alguien ha visto al Espíritu Santo? No. ¿Usted ha visto al Señor? No. Nosotros estamos haciendo memoria de Él a través de los ojos de la fe. Por eso, mis amados hermanos, debemos ejercitar nuestra fe continuamente. Ese es el punto, ¿eh? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo nosotros entendemos que fue constituido el universo? Por la palabra de Dios. Entonces, lo que se ve, como dice Hebreos, fue hecho de lo que no se veía. Entonces, el Señor nos dice: pongan la vista en esas cosas que no se ven. Si ustedes quieren enfrentar las cosas que tienen por delante. ¿Y por qué Él dice que lo hagan así? Oh, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En relación con la eternidad, los tesoros terrenales son temporales, son inestables. Ahora, lo que hay en el cielo, cuando estemos en la presencia del Señor, eso es eterno, eso es incorruptible, eso es inmarcesible, eso es de nosotros para siempre. Y el hombre interior, entonces, mirando esas cosas, y esa es la idea del texto, y quiero que lo apliquemos en ese sentido, ¿eh? Se renueva de día a día. Él no desmaya por todas esas razones que hemos visto, porque Él está viendo la vida, no a través de los ojos carnales, sino a través de los ojos de la fe. Y ve a Cristo sentado en su gloria, dirigiendo todas las cosas. Y en eso es que el apóstol ha estado meditando. Él ha estado meditando en la fragilidad del cuerpo humano, y dice que debe haber una renovación diaria interior. Y Él dice que la gloria que nos espera opaca todas las aflicciones terrenales. Porque esas aflicciones son momentáneas y son leves. Y nos dice: miren, acostúmbrense a hacer el ejercicio espiritual de mirar las cosas que no se ven. No miren a las cosas temporales, mis amados hermanos y hermanas. Que dejemos ya de mirar tanto las cosas de esta tierra. Es como si el maligno nos estuviera entreteniendo a nosotros, como los españoles entretuvieron a los indios. Que los indios le daban oro, lo mejor que tenían, pero ellos no sabían el valor del oro, y los españoles le daban espejitos. Y entonces nosotros tenemos al maligno aquí. Ay, mira qué carrito más bonito, y qué camisita más linda, y usted afanado trabajando más para comprar el carro más bonito, mantener el carro más bonito, la camisita, arreglar la casita, y no digo que eso sea malo. Pero es malo cuando nosotros ponemos esas cosas primero que nuestro Dios y no ponemos en orden nuestras prioridades. ¿Y eso es lo que está pasando? ¿Eso es lo que está pasando? Personas que profesan la fe, pero están corriendo detrás de las cosas del mundo, de las cosas que se ven. Y por eso cuando viene una aflicción a sus vidas, ¿qué pasa? No saben qué van a hacer. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a moverse en este terreno de abajo. Y en ese momento no hacen así para mirar hacia arriba, porque no están acostumbrados a mirar hacia arriba. Y es lo que el Señor está diciendo, Pablo está diciendo aquí. Vamos a mirar hacia arriba, hermanos.
este cuerpo se está desgastando. Está bien, es una realidad. Pero mira todas las bendiciones que Pablo tuvo por el desgaste de su cuerpo. Y eso lo llevaba a él a no desmayar, sino a renovarse día a día. No desmayemos, hermanos, en nuestro peregrinar por esta tierra. Renovémonos día a día. Consideremos, como dice el apóstol, el poder de Dios y la vida de Cristo que son manifestados en nuestras debilidades. Consideremos que la vida de Cristo está fluyendo a través de nuestro sufrimiento hacia las vidas de otras personas. Consideremos cómo Dios nos sostiene en nuestras aflicciones y no nos deja ser destruidos. Consideremos. Es verdad que tenemos aflicciones. Es verdad que tenemos un desgaste en nuestras vidas. Pero esas aflicciones no tienen la última palabra. Seremos levantados de los muertos con Jesucristo y con la iglesia de Cristo. Y viviremos gloriosos en la presencia de Dios por toda la eternidad. Esa sola razón debe mantenernos a nosotros de pie. Y trabajando para el Señor. Y exaltando el nombre de Cristo. ¿Hay más? Sí, hay más. Considera, tus aflicciones son momentáneas. Es un poco de tiempo que vamos a estar aquí en la tierra. No van a estar presentes en el mundo venidero. Y todos esos achaques, esas cosas que tú tienes, esos temores, ya no van a existir. Considera, no solo son momentáneas, sus aflicciones son leves. Mira, considera, esas aflicciones están produciendo en ti un mayor y más excelente peso de gloria que va más allá de toda comparación. Mira, considera, medita, piensa en estas cosas. Cree en lo que Dios ha dicho y no desmayarás, sino todo lo contrario. Tu hombre interior será renovado día a día. ¿Por qué? Porque estás ejerciendo fe en lo que Dios dice a través de su palabra. Pero para poder mirar todo esto, debemos abrir nuestros ojos para ver la obra invisible que Dios está haciendo a nuestro favor. Nosotros sabemos que heredaremos la vida eterna y tenemos el cielo. Entonces, es algo sencillo, elemental. No corras tras las cosas del mundo. Corre tras las cosas celestiales. Corre tras las cosas de Dios. Nosotros, mientras tanto, podemos decir, como el apóstol, por tanto, no desmayamos. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros por las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.